Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes 9. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, amigos y audiencia.
María Simón, ¿cómo te va?
Buenos días, bien. Un poquito resfriado.
¿Sí?
Un poquito.
Hay varios, ¿no? Con estos tiempos, estos días, da para eso.
Yo me vacuné a tiempo, soy provecto ciudadano.
Sí.
Y
sí. Pero no siempre...
No, no es un 100%. Yo me
vacuné. Pero vengo bien.
Bueno, y ahora el saludo para los dos Danieles. Daniel Superviel, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Y Daniel Buquet.
Remando, mañana cruel, cambio de hora, ¿entendés? Para mí son las 7:30.
Eso fue el sábado.
Ya pasó.
Pero,
ya pasó.
El jet lag me dura...
Conserva los efectos.
¿Sabes cómo me cuesta?
Todos los ciudadanos tenemos jet lag.
Pero esa noche encima, ¿durmieron, digamos, lo habitual o se desorganizaron
siempre,
y ahí empiezan
siempre
con el arrastre?
Es un poco menos, siempre es más tarde de lo que el metabolismo te sugiere.
Vamos a un primer tema para nuestra charla de esta mañana. La subasta de 7 aviones Bombardier pertenecientes a Pluna Sociedad Anónima ha dado mucho que hablar en estos días, con novedades que se han ido conociendo una tras otra con el correr de las horas, en cuentagotas, por trascendidos, algunas veces de manera oficial. Por ejemplo, el aval del Banco República, la identidad de quien compró en nombre de Cosmo, la fotografía del ministro Fernando Lorenzo con los empresarios, las reuniones de López Mena con políticos de la oposición y con el presidente Mujica, el plan de negocios, el rematador que todavía no cobró, pese a que ya se venció el plazo para que Cosmo hiciera efectivo lo que tenía que pagar. Demasiadas cosas para lo habitual en la agenda informativa uruguaya. Y mientras tanto, el Poder Ejecutivo estudia la propuesta de BQB y también las que les haga llegar la Organización de Funcionarios de Pluna, que, según dice, ha recibido el interés de varias empresas del exterior en asociarse con los trabajadores en un esquema de cogestión. Los escucho, señores, señora.
Emiliano, yo quería hacer unas palabras previas. El viernes de mañana tú diste un informe que habías preparado con Romina y con Felipe Llambías, y yo tuiteé como una felicitación a Felipe Llambías, porque me parecía que había hecho un hallazgo extraordinario. Quiero reiterar la felicitación, porque primera cosa, me quedé todo el día tuiteando, la verdad el viernes no trabajé y me dediqué al tema de Cosmo.
Teletrabajaste, diríamos.
¿Eh?
Teletrabajaste, diríamos.
Teletrabajé, pero no, estaba
pero
dedicado.
Llamamos trabajo a tuitear, por
no,
favor.
No, por eso. No.
Es un activista informático.
Mucho eso de la doble identidad de esta persona.
Me pareció un hallazgo. Es decir, más allá de que creo que la foto de Daniel Batiste hubiera merecido el Pulitzer, si el Uruguay tuviera el Pulitzer, la investigación que ustedes hicieron fue extraordinario, porque además disparó. Yo a los 5 minutos encontré la primera foto del señor alias Antonio Sánchez presentando a Buquebus Viajes. Y después encontré la foto de los dos sentados cómodamente en esas butacas de cuero.
Sí, porque si te pones a buscar por Hernán Calvo, que es el nombre con el que muchas veces él ha operado en España, ahí sí, las fotos se suman.
Pero además después de ahí salieron miles de cosas. Creo que es extraordinario de todo esto, es el resultado de... El impacto del periodismo sobre los medios alternativos, digamos, sobre las redes sociales como medio de información. Y lo vimos en este caso. Yo quiero decir que voy a hablar poquito hoy, pero el martes tenía sensaciones por la poca información que teníamos de que Cosmo era el rápido cisterna. Ahora, con el correr de los días se confirmó totalmente.
Daniel Buquet.
No, yo estoy un poco sorprendido porque efectivamente hay una serie de aspectos de todo este negocio que no quedan del todo claros, pero no me sorprende las oscuridades, más allá de que quisiera saber un poco más, sino las especulaciones que ha motivado a lo largo de toda la semana, que claro, en la medida en que hay aspectos de una negociación que no son... absolutamente claros, las especulaciones se motivan, eso es razonable. Ahora, todas las especulaciones que se han hecho son absolutamente inconsistentes. Es decir, todos tienden a sospechar que existe una conspiración, ¿no? Algún plan pergeñado para favorecer a alguien, y lo han dicho de forma incluso explícita. Han dicho algo así como que Cosmo o el señor Sánchez o el señor Calvo son testaferros de López Mena porque no sé qué, por ejemplo por esto, por el hecho de que existía un vínculo y se conocían. Ahora, López Mena era un tipo que no quería pagar ni 80 millones de dólares por unos aviones y contrata un testaferro para pagar 137. 137 más la comisión del testaferro a mí me da más de 140 y entonces no le encuentro la lógica. Tampoco encuentro la lógica que alguien gaste 137 millones de dólares para comprar 7 aviones que va a alquilar a 500 mil dólares mensuales.
Sí, pará ahí. Ahí estamos pisando terreno resbaladizo, porque tú estás basándote en información que circuló luego de que López Mena se reunió con dirigentes de la oposición el viernes pasado. Se decía que la propuesta de López Mena era alquilarle a Cosmo los 7 aviones Bombardier por 500 mil dólares mensuales. Nosotros eso no lo tenemos confirmado. Sí hemos visto un documento de BQB anterior a la subasta en el que se proponía alquilarle al fideicomiso esos 7 aviones por 500 mil dólares por mes.
¿Qué fideicomiso?
Al fideicomiso de propietario.
Pluna. Claro, porque la ley de Pluna, de la salida o de la zafada, que por el momento no es salida.
Sí, yo no tengo claro a esta altura, a martes de mañana, cuál es la idea de negocio que BQB está manejando con Cosmo, si es que termina trabajando con los aviones que Cosmo compró en la subasta. El documento, que ustedes lo tienen acá a la vista, este documento habla de pagarle al fideicomiso 500 mil dólares por mes por el alquiler de los 7 aviones.
En definitiva, todas las movidas que ha habido acá, las conocidas, puede haber movidas ocultas que no sabemos, a mí me sugieren que, primero, López Mena está de rede vivo, es decir, quiere comprar aviones a mitad de precio. Entonces yo también, si yo quiero comprar algo, también voy y le digo al vendedor que me baje el precio, que está muy caro, es razonable. Pero fíjate, el tipo quiere comprar unos aviones que el Estado quiere vender en 137 y quiere pagar 80, después los quiere alquilar por 500 mil por mes, después quiere todas las frecuencias de Pluna, todas, sin costo, indefinidamente y sin contrapartida alguna, porque entendí que allí a lo sumo habría una especie de prioridad para ex trabajadores de Pluna. Entonces, López Mena está re de vivo, quiere hacer el mejor negocio posible poniendo la mínima plata posible. El Estado, yo creo que está en la posición opuesta, es decir, en cuanto a los aviones, obtener el mayor rendimiento posible, aparentemente lo logró. Yo le daría una carta de crédito en este sentido, los vendió. Hay un aval bancario, no creo que nadie esté dispuesto a perder 13,6 millones de dólares, que es la garantía, alegremente. Entonces el Estado logró, por un lado, vender los aviones al precio que quería, no el que quería pagar López Mena, sino que el que quería recibir el Estado, y ahora siguen quedando problemas serios. Primero, reflotar una línea aérea de bandera para resolver la conectividad, para resolver las frecuencias, y resolver en la medida de lo posible el problema laboral de algunos centenares de ex trabajadores de Pluna.
Sí, yo cuando en estos últimos días se le pusieron todas las tintas negativas a López Mena, con un poco el análisis que hace Daniel Buquet de que López Mena está de vivo, yo mi razonamiento final era, no, López Mena es un empresario que quiere hacer el mejor negocio, y si la contraparte no está lo suficientemente preparada, hábil, astuta, con un plan claro de negociación, yo voy a tratar de hacer el mejor negocio para mí. López Mena no tiene por qué velar por los intereses ni de los uruguayos, ni de los ex empleados de Pluna, ni de los aires de bandera uruguaya. Entonces, en ese sentido, creo que el problema lo tiene el gobierno. López Mena hace su negocio y esto para mí revela lo que yo decía el martes pasado, la total falencia de una política de transporte y de conectividad de los uruguayos, que terminás cayendo en López Mena, o si los ex empleados de Pluna pueden traer algún extraño negocio con una filial de Iberia, que por otro lado leí que está por despedir a 6.900 trabajadores.
Segunda
últimamente.
Segunda puntualización. No estás hablando de Air Nostrum, que no es una filial de Iberia.
Bueno, es una línea aérea española.
Tiene un acuerdo de franquicia con Iberia, pero no es una filial, es una empresa independiente.
Bueno,
y
es un franquiciado.
Es lo que llegó en el material de perspectiva de ayer, que era filial de Iberia.
Es que esa fue una información que circuló en el día de ayer y que en la noche tratamos de chequear y verificamos es correcta. Y por lo tanto, lo que Iberia vaya a hacer ahora, porque de eso se habló también en el día de ayer, de que viene una reducción de personal, una reducción de costos, en principio no tiene por qué afectar a
Pero de todos modos, lo que quiero decir, redondeando, es estamos dependiendo de que los ex empleados de Pluna traigan eventualmente una solución al problema. Que nuevamente recae su responsabilidad en toda esta desprolijidad, este manejo que ha tenido el gobierno, que es algo que se viene reiterando. O sea, las críticas a la desprolijidad de la gestión de este gobierno, dicho por la propia izquierda, es algo que cada vez es mayor. Y bueno, en este caso creo que explota la bomba de lo que es la desprolijidad del manejo, tanto de los temas como de la comunicación de la información correcta.
María, te hemos dejado para el final.
Me dejó para el final, está bien, porque me gustaba oírlos, me gustaba oír distintas opiniones sobre un tema que es difícil. Una, porque es difícil en sí, porque que un país pierda una línea aérea de bandera nacional público-privada es un problema, y los balances de si una empresa gana o pierde se pueden hacer con la frontera de la empresa, es decir, haciendo un balance como hace cualquier contador de lo que gana o pierde, pero también se puede mirar desde el punto de vista país. Y esto acarrea otro tipo de pérdidas en el turismo, en actividades variadas, en transporte. Por ejemplo, las compañías ferroviarias europeas, que uno los ve tan hermosos, los trenes, y tan rápidos y tan cómodos, todas dan pérdida. Pero los países saben que más pérdida les daría no tenerlas. Por polución, por carreteras rotas o sobreocupadas, por seguridad de las personas, por gasto de combustible. Entonces, hay que tener efectivamente, como decía Daniel Superiel, un plan que no sea solo de aerolíneas, un plan de transporte y logística, sobre todo cuando Uruguay aspira a ser una puerta de entrada al Mercosur y a la región, una región de 200 millones de habitantes. En ese plan, la verdad es que nadie está claro, y yo creo que el Estado no es que haya obrado mal, no creo que esté mal si tenía que pagar una deuda y no encuentro otra solución, vender los aviones, y obtuvo lo que quería, obtuvo más o menos la base que había puesto.
Yo me permito ahí poner una pausa.
Vamos
todavía,
a ver.
Todavía no sabemos si obtuvo, ¿no?
Todavía no sabemos si obtuvo, está
ojalá
bien, pero
que sí.
Estamos tendiendo un poco a pedir pruebas de inocencia. La prueba de inocencia era la que pedía la Inquisición. Así tú tenías que probar que eras inocente. Le llamaba la prueba del diablo. Es imposible probar que seas inocente. Si, por ejemplo, las imágenes que parecen acusar, una foto del ministro Lorenzo. Yo creo que el ministro Lorenzo perfectamente podría haber recibido a esas personas en el ministerio si le hubieran pedido entrevista, y que no tendría ninguna culpa. Bueno, se encontró en otro lado, pero no es que la foto no es una acusación. Yo creo que
ese es otro buen punto. Yo creo que, efectivamente, el problema de esa foto, lo interesante de esa foto no es que haya sido en un restaurante, tal o cual.
Obvio.
Ni que se haya reunido, hace
lo
bien
interesante
reunirse.
Era que se estaban reuniendo, punto, que estaban teniendo lugares entre estaban teniendo lugar reuniones entre Ministerio de Economía, López Mena y el señor Antonio Sánchez o Hernán Calvo. Eso era lo noticioso.
Pero a ver, no es, a mí me parece que si el ministro de Economía, alguien que compró, entonces, bueno, todavía vamos a ver si compró, pero vamos a no seguir, eso ya lo dijimos. Con alguien que compró los aviones, que el ministro está preocupado por mantener una línea de bandera nacional, que si le hubieran pedido entrevista, si tú fueras ministro y te pidieran entrevista, ¿no se las hubieras dado?
Pero sí,
yo sí, yo sí. ¿Qué problema hay en que hable con ellos? Entonces se generan como sospechas a partir efectivamente de una información confusa.
No.
Y
María,
una interacción entre medios oficiales y redes que va para un lado y va para el otro. Se influyen uno al otro constantemente. Porque las fronteras se están volviendo hasta un poco difusas. Cuando un Facebook tiene 5.000 seguidores, ya de repente le gana alguna radio o algún medio de prensa. Anda ahí y le puede ganar. Entonces ya las fronteras entre lo personal y lo colectivo, los medios personales y los medios de difusión, se están volviendo difusas y se influyen unos a otros. Y en esto yo creo que ha habido ese tipo de influencia, porque yo estoy en redes en que ha circulado, por ejemplo, esa foto como incriminante.
Es muy interesante la foto, porque no es solo una foto de una reunión, es la cara de Fernando Lorenzo sorprendido o algo por el estilo. Entonces allí hay un metamensaje. Fíjate las cosas raras que estoy diciendo, porque a mí que no me gusta nada entrar en estas interpretaciones. Pero vos sabés que es una foto que dice algo así como nos descubrieron.
Nos calaron.
Y claro, entonces está, pero es por la expresión de él, que seguramente porque alguien le gritó y se dio vuelta en el momento que sacaron la foto. Y sin embargo transmite otra cosa, transmite la idea de que esa reunión debía ser secreta, cuando en realidad debía ser en todo caso discreta, como todas las reuniones que mantienen los gobiernos con los empresarios antes de concretar negocios. Imagínate si los gobiernos, que deben hablar con empresarios permanentemente, estuvieran todo el tiempo haciendo anuncios de que hay un empresario interesado y qué va a hacer y cuánto va a poner y cómo y el medio ambiente y el... Entonces, yo creo que hay un manejo, pero no el manejo de planificado, ¿no? O conspirativo, pero en el contexto de la competencia política uruguaya, y con los incentivos que ha tenido la oposición, que primero salió a decir que esto era un desastre, que era culpa de Vázquez y de Astori, que se fundió Pluna y no sé, y esos aviones no valen nada, el día que el gobierno vende los aviones en el precio que quería, en lugar de salir todos los que dijeron que esos aviones valían 80 millones de dólares, que el único que los dijo era López Mena, a decir, señores, nos equivocamos, evidentemente alguien pagó los 137 millones que ustedes querían, salieron a decir, no, acá hay tongo.
Es fantástico, porque Daniel dice que alguien pagó los 137 millones de dólares por los aviones, y alguien que dijo que tenía, que estaba dispuesto y que trajo un aval que no era propio, sino de un tercero sobre sus responsabilidades, no pagó 770 mil dólares de la comisión del rematador, para lo cual tenía 48 horas. Yo le quiero que nuestra audiencia piense un poquito. Yo dije dos cosas el otro día. Por supuesto que hablé 25.000 cosas de todo lo que había estado toda la noche estudiando sobre aviones, solvencia, Cosmo, y etcétera, etcétera, sin haber descubierto que uno de sus directores, el apoderado que estaba, el señor de Rulito, el señor de la derecha, era el mismo que había sido consejero delegado de Buquebus. Pero dije dos cosas. Dije, el ministro Pintado, la mañana del 12 de diciembre, faltó flagrantemente a la verdad. El 12 de septiembre, la mañana del 12 de septiembre, cuando todo el mundo había mandado sus corresponsales y sus noteros al aeropuerto de Carrasco para transmitir el remate, sobre esta hora anunció que se suspendía el remate. Y las razones, dijo que tenía tres o cuatro interesados. De acuerdo al decreto que reglamentó la ley, los interesados para entrar al remate y poder hacer ofertas, recibir una paleta para poder levantarla, tenían que presentar una garantía, un aval por el 10%, que eran 113.888.000 dólares. No había ninguno. No había ningún... 13.688.000. Eran 136.888. No había ninguno. ¿Tá? Entonces, en vez de decir la verdad, vamos a postergarlo porque no se han presentado. No hubiera tenido que explicar demasiado, pero hubiera sido suficiente que dijera la verdad. Dijo que por otras razones y no tenía ningún interesado. Tampoco tenía ningún interesado cuando faltaban 72 horas para el remate del lunes en la Rural del Prado. Así lo confirma ayer de mañana en una entrevista radial, que parte de la cual se pasó hoy de mañana en la radio, en donde el presidente del BROU, bellísima persona, honorable profesional y admirado personalmente por mí en su condición de gran presidente del Banco República, dijo que no tenían dos que estaban haciendo gestiones y no habían completado. Se completó en la mañana del lunes cuando él estaba en Punta del Este con otros dos directores. Yo estuve estudiando, yo tenía una versión vieja de la ley orgánica del Banco República. Con la vieja ley del Banco República con tres votos no alcanzaba. Con la nueva ley, que es la 18.716, que se aprobó el 24 de diciembre del año 2010, tenía
pero ese dato es importante, porque lo que Caloya dice es que el aval de Cosmo
se gestionó y se obtuvo el propio lunes de mañana.
Absolutamente.
Y que había otro que también estaba en la misma gestión, pero no reunió los requisitos.
Es decir, el salió del Banco República, el señor Hernán Calvo, salió del Banco República seguramente a las 2 de la tarde con el sobre Manila en donde tenía, y fue Caloya, que estaba desde Punta del Este, que acordó con la gerencia general extenderlo y firmarlo. Seguramente lo firmó el gerente general por facultades delegadas. Entonces, llegamos a un punto en el cual, y ahí sí yo creo que tengo mis reservas, desde el punto de vista de la carta orgánica del banco está perfecto lo que ocurrió. No estoy seguro que se hayan cumplido con todas las normas que tienen que ver con el Banco Central, que tienen que ver con lo que se llaman las normas de Basilea. Pero eso será objeto de un análisis posterior del sistema político. Ahora, creerse que esto es una maniobra, no, esto no es una maniobra, pero Cosmo es el rápido cisterna y el ministro Pintado faltó a la verdad. Ahora, como después el ministro Pintado hizo las declaraciones más pintorescas que alguien pudiera decir, mofándose y haciendo unas consideraciones, equivocándose hasta del nombre de Edson Arantes do Nascimento, bueno, esto es el más grande escándalo político de los 25 años de democracia. No digo el más grave, el más grande escándalo político, y felizmente lo va a pagar.
Seguramente más grande que la venta de algún banco en el periodo de la calle, por favor.
Porque el periodismo es distinto. Yo, si Benamú...
A ver si hablan los demás también, porque si no se nos queda la cosa muy trancada acá en ese micrófono.
Sí, no, lo que le está molestando a la gente, yo no tengo acá color político, es... ¿Por qué Antonio Sánchez se presentó como Hernán Calvo? El análisis Hernán Calvo como Antonio. El análisis metacomunicacional que hablaba Daniel Buquet es un poema. Todas las caras, no solo la del ministro, sino el asesor de la derecha, López Mena siendo
ex contertulio.
Después la cara de Hernán Calvo o Antonio Sánchez diciendo trágueme tierra. Es brutal esa foto, realmente creo que merece el Pulitzer. Y después todas las especulaciones que se fueron creando, ¿no? Entonces si López Mena no tiene nada que ver con Cosmo, ¿qué hacía cenando con este almorzando con este señor en Lindolfo? Si no estaba la cosa cocinada por atrás, ¿por qué? Aparte, la burrada de estar almorzando en Lindolfo, digo, un lugar que es muy público, que va mucha gente, va mucho empresario, va mucha gente...
Eso es lo que hace evidente, que no había intención de secreto.
Entonces, ¿por qué esas caras?
Lo podía haber recibido en el ministerio.
Pero la cara fue sorprendido por el fotógrafo.
Porque me calaron.
No, justamente, pero eso es sobreinterpretar las cosas y armar una trama que además ni siquiera tiene racionalidad, porque yo no voy a poner las manos en el fuego por nadie, ¿eh? Y si a mí alguien me dice que hay algo turbio en algún negocio, estoy dispuesto a escucharlo, pero para que haya algo turbio, tiene que haber una ganancia indebida. Y yo estoy preguntándome todo el tiempo quién es el que está obteniendo y cuánto de esa ganancia indebida, y no hay ninguna explicación razonable.
Hay una muy clara. El martes de mañana, perdón.
A ver, María todavía no habló de...
¿Saben cómo se llama esto? Capitalismo. Tanto espantarse. En el capitalismo las empresas se asocian, tratan de hacer el mejor negocio. Si el Estado no tiene un plan claro, puede entrar en planes a corto plazo. Yo espero que tenga un plan claro. Insisto en que esa reunión podría haber tenido lugar en el Ministerio, vista y paciencia, salvo, bueno, el problema de que le pregunten cosas que no quieren contestar, pero es una reunión que es natural que se tuviera. Es natural que busquen su ganancia. Hay muchas dudas, coincido en que hay dudas y que yo no puedo poner seguridades ni puedo probar la inocencia de nadie, es más, nadie puede probar ni siquiera su propia inocencia, pero en un régimen capitalista las empresas tratan de comprar al mejor precio que pueden, tratan de buscar socios, muchas veces ya tienen un socio en vista, porque, a ver, ni Cosmo podría ser un testaferro de López Mena, que parece que no tenía plata para comprar en 80, apenas tenía plata para comprar en 80 y tiene un testaferro de 137, ni es posible que Cosmo haya comprado los aviones sin saber qué hacer con ellos y ahora esté buscando qué hacer con ellos. Y si se asociaron, eso es parte de lo que hacen normalmente las empresas, nos guste o no, y obteniendo su mayor ganancia. En ese sentido es que los estados regulan, no para que las empresas no ganen, sino para que la operativa sea compatible con necesidades colectivas.
A propósito del capitalismo, que es el único sistema actualmente en funcionamiento, digamos, con la excepción de Cuba y de Corea del Norte, pero bueno, Cuba en realidad es una economía subsidiaria, es decir, si no tuviera el subsidio de
De la Unión Soviética, que
ya no existe. No, el subsidio de Chávez era boleta. Pero digo, el George Kenneth Galbraith, en un viejo libro, un gran economista de izquierda, que yo no le tengo simpatía, pero no importa, decía en un libro fantástico que se llama Viaje a Hungría y a Yugoslavia, decía, en Belgrado me hacían un chiste que tenía gran éxito en la Yugoslavia comunista de Tito. Decía, la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que en el capitalismo se da la explotación del hombre por el hombre y en el socialismo es al revés.